Tenemos muy buena comunicación con Ramón Pérez Maura. Hola Ramón, ahora sí lo saludo.
Vicky, ¿cómo está? Encantado de saludarte.
Gracias por acompañarnos. Es periodista español, pero se hizo colombiano. ¿En qué año se hizo colombiano, Ramón?
En el 30 de noviembre del 2001.
¿Y usted se siente súper colombiano?
Bueno, estoy muy orgulloso de sentirme colombiano a la vez que español. Creo que es muy compatible compartir esas dos nacionalidades. Porque, mire, Vicky, yo juré mi nacionalidad colombiana en Cartagena de Indias. Y a mí me gusta decir, lo he dicho allí muchas veces, que Cartagena de Indias es la ciudad más española del mundo.
Bueno, Ramón, ha hecho usted toda su carrera prácticamente en el ABC y hoy aparece como adjunto al director del periódico.
Correcto.
Le agradecemos por estar con nosotros, queremos tener esa mirada suya desde fuera, también pues con su nacionalidad colombiana, pero también como periodista español. ¿Cómo está viendo la política, Ramón, en Colombia? Estamos apenas a 2 meses de elegir hoy exactamente, dentro de 2 meses estaremos eligiendo presidente de la República, será la primera vuelta presidencial.
Sí, pues Vicky, lo primero que me llama la atención de la marcha de la campaña o precampaña electoral es que una vez más en Colombia los sondeos de opinión tienen poco que ver con la realidad que después se manifiesta en las urnas. Porque hasta el 11 de marzo, hasta las consultas del 11 de marzo, en la mayoría de los sondeos Gustavo Petro iba como mínimo empatado o más bien un poco por delante de Iván Duque. Bueno, la realidad es que en las dos consultas que hubo ese día, la coalición, llamémosla del centro-derecha, la que competían Marta Lucía Ramírez, el doctor Ordóñez e Iván Duque, sacó 6 millones de votos. Y la consulta alternativa en la que estaba Petro, pues apenas sacó 2 millones de votos. ¿Cómo podían no detectar eso los sondeos de opinión? Claro, los institutos de opinión inmediatamente han corregido y ahora se está comentando con sorpresa que Iván Duque haya pasado de tener un 9, un 10% de intención de voto a, según el sondeo, entre el 30 y el 40% de intención de voto. Una vez más, creo que cuenta más la intuición de quien está sobre el terreno y lo que ve que lo que nos dicen los institutos de opinión.
Entre otras cosas, es cierto que hoy Iván Duque está liderando las encuestas. Hace unas semanas las lideraba Gustavo Petro, antes las lideraba en diciembre Sergio Fajardo, y el gran ganador el año pasado, hacia mitad de año, supuestamente era Germán Vargas. Me gustaría un poco ver desde su posición, ¿qué es lo que más le conviene bajo su opinión a Colombia? ¿Cuál es el candidato, el presidente que debería, bajo su opinión, ser elegido en Colombia presidente?
Vamos a ver, Vicky, yo no sé si a los periodistas nos corresponde decir qué es lo que tiene que ocurrir. Podemos decir, arriesgarnos a decir qué es lo que creemos que va a ocurrir. Y yo eso no tengo inconveniente en decirlo. Uh-huh. Pero yo ponerme a dar lecciones a mis compatriotas colombianos, por más colombiano que yo me siento, creo que no soy nadie para decir qué es.
Entonces, Ramón, le hago más fácil la pregunta. Si las encuestas fueran como están hoy, si las elecciones fueran hoy, pues hoy ganaría Iván Duque. El segundo sería Gustavo Petro. Pongámoslo en esos términos y vamos a revisar toda la baraja. ¿Qué pasa en Colombia si gana Gustavo Petro? ¿Cómo lo ve usted?
Si gana Gustavo Petro, se produciría una enorme incertidumbre en el país y en la región. Y yo creo que hay muchos indicios de que Gustavo Petro es un hombre de la izquierda que tiene una forma de entender la política que no dista demasiado de la que se ha visto en otros países de la región, como puede ser el caso de Venezuela, aunque no sea probablemente tan radical como ha llegado a ser Venezuela en los últimos años. Lo que pasa es que el primer Hugo Chávez tampoco era tan radical como después resultó ser. Petro viene de donde viene y él, en el debate que tuvieron en Nueva York la semana pasada en la Universidad de Columbia, el debate con Humberto de la Calle y con Iván Duque, él reivindicaba las razones que le llevaron a ser un hombre que practicaba la violencia. Yo creo que a estas alturas eso es muy preocupante. Él puede, por supuesto, denunciar que el padre de Iván Duque estuviera en la administración de Turbay Ayala y que él fuera denunciado en la administración de Turbay Ayala. Está en todo su derecho de denunciar eso. Pero yo no creo que eso hoy en día se pueda utilizar en una democracia para legitimar el que uno fuera violento como lo fue Petro en su momento.
Pero Ramón, cuando se habla de Gustavo Petro aquí en Colombia, no sé si usted tiene la misma percepción, aquí dicen que iríamos rumbo a una nueva Venezuela. ¿Usted considera o cree que esto podría ser así?
Bueno, eso es lo que intentaba decir. Yo creo que ese riesgo existe. Yo no creo que él sea hoy por hoy un hombre de la radicalidad que se ve hoy en día en Venezuela. Pero tampoco creo que Hugo Chávez hace 15 años fuera un hombre tan radical como lo era en los últimos años de su vida, ni que hace 15 años pensara en que su labor política fuera a desembocar en la catástrofe, que creo que casi nadie discute, que es hoy Venezuela. Petro seguro que no quiere una Colombia como es Venezuela hoy, eso no tengo ninguna duda, pero Petro sí quiere muchos de los instrumentos de poder que llegó a tener el chavismo y que tiene hoy Maduro, y probablemente emplear muchas fórmulas que han llevado a esa catástrofe.
Ramón, no pensemos en Petro, no pensemos en ningún candidato. ¿Hay riesgos para usted de que Colombia pueda vivir una situación como Venezuela, llegar a ese punto como Venezuela? ¿Esto no es un instrumento de miedo de pronto de algunos sectores políticos o en realidad existen riesgos?
Vamos a ver, yo creo que hay un riesgo, pero que en este momento no es una opción mayoritaria. Yo creo que existe ese riesgo porque hay una izquierda que quiere identificarse con esas políticas que en su momento se pusieron en marcha en Venezuela. Yo no veo que ese alto porcentaje de colombianos que están detrás de Gustavo Petro y quizá algunos de los que están detrás de Sergio Fajardo no estén verdaderamente alejados de eso. También es verdad que hay un signo muy bueno, hay un signo muy bueno en contra de que eso pueda ocurrir. Quienes de verdad defendían una Colombia así, abiertamente, que son las FARC, obtuvieron 80.000 o 52.000, según como se quiera medir, votos en la en las elecciones del pasado 11 de marzo. Yo creo que alguien políticamente inteligente sabe que no puede utilizar un discurso con lo que decían las FARC y no han tenido ese respaldo en las urnas. Pero el que no lo diga abiertamente no quiere decir que después no lo pongan en práctica. Eso lo hemos visto en muchos, hay muchos políticos de uno y otro signo, de derecha y de izquierda, que en campaña electoral dicen una cosa y cuando llegan al poder, cuando llegan al gobierno, hacen otra.
Ramón, ahora otro candidato, Iván Duque. ¿Cómo ve usted ese escenario donde él llegue llegar a ser presidente de Colombia?
Bueno, yo creo que Iván Duque tiene una ayuda y una dificultad en su campaña electoral. Tiene una inmensa ayuda, que es la de ser el candidato de Álvaro Uribe, y eso representa un gran respaldo de salida. Pero eso también es un problema, porque Álvaro Uribe, el presidente Uribe, el senador Uribe, tiene un rechazo altísimo comparado con algunos otros candidatos o algunos otros políticos colombianos. Eso dificulta. A partir de ahí, si llega a la presidencia el candidato Iván Duque, lo que él va a tener que hacer es demostrar que es su propio hombre, que él no es un muñeco de nadie. Algunas de las críticas que con habilidad le están haciendo a él es que usted es el candidato de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe ya tuvo otro candidato hace 8 años y luego se quejó de que ese candidato no hacía lo que Álvaro Uribe quería que hiciese. Yo creo que eso es una crítica retóricamente hábil, aunque no estoy seguro que se corresponda con la realidad, en el sentido de que el presidente Santos sin duda fue hace 8 años el candidato de Álvaro Uribe, quizás porque el candidato que Álvaro Uribe quería no pudo ser candidato presidencial, pero quien se alejó de las políticas originales, desde luego, fue Juan Manuel Santos, no fue Álvaro Uribe.
Quisiera parar allí un segundo con los candidatos y preguntarle específicamente sobre ese episodio. ¿Hubo una traición de Juan Manuel Santos a Álvaro Uribe o no la hubo? Porque hay una posición que ve a Juan Manuel Santos como un traidor contra Álvaro Uribe, pero hay otra posición que ve a Álvaro Uribe como una persona que no entendió que ya se había acabado su periodo presidencial.
Bueno, yo, a mí el término traición no me gusta utilizarlo. Yo creo que no encaja bien en este caso. Me suena muy fuerte. Desde luego, lo que no hubo fue lealtad. Quizá el que no es leal es un traidor, pero yo creo que lo que no fue es leal a la plataforma política por la que Juan Manuel Santos fue elegido y por la que recibió el apoyo del anterior presidente que lo hizo su candidato, Álvaro Uribe. Yo creo que eso es difícilmente discutible. Las políticas de Juan Manuel Santos no eran las que él llevaba en su programa electoral, eran otra cosa. A partir de ahí, desde luego ahora estamos en otro tiempo, claro, porque lo que ha ocurrido en esta presidencia ha llevado a Colombia a otro tiempo. Pero yo no estoy seguro que haya llevado al país a otro tiempo con limpieza y con transparencia. Yo creo que la ha llevado de una forma muy sucia.
Entre otras cosas, ¿qué pudo ocurrir en Juan Manuel Santos que se alejó de esas políticas de Álvaro Uribe? ¿Qué pudo ocurrir?
No sé si me atrevo a responder, porque no estoy seguro de conocerlo lo suficientemente bien. Yo nada más he entrevistado una vez a Juan Manuel Santos mientras ha sido presidente. Fue en mayo, junio, no estoy seguro, del 2011, y él en ese momento, yo entendía sus críticas a Uribe porque Uribe seguía intentando controlarle, pero en ese momento yo no le veía a él haciendo una política tan disparatadamente distinta, tan alejada de la política a la que él se había comprometido en su primera campaña electoral. No estoy seguro.
Ramón, ¿y hizo mucho daño precisamente ese enfrentamiento o esa división tan marcada entre Santos Uribe, Uribe Santos?
¿Se hizo daño al país?
Sí, al país, claro.
Sí. Hombre, sí, yo creo que ese tipo de enfrentamientos, cuando son casi fratricidas, en el sentido de que Juan Manuel Santos, durante la presidencia de Álvaro Uribe, caminó a su lado, fue un hombre de confianza, fue ministro de Defensa, como había sido ministro con César Gaviria, como había sido ministro con Andrés Pastrana, pero sin duda la mayor popularidad la obtuvo como ministro de Defensa, con algunas de las bajas que produjo las FARC en esos años, con la liberación de Ingrid Betancourt. Él era un hombre que ganó las elecciones por estar identificado con el anterior presidente. Cuando se produce una ruptura entre dos candidatos tan significados, y sobre todo cuando un hombre como Álvaro Uribe consigue seguir siendo un político de una inmensa popularidad, que tiene una espectacular votación en el Senado este año con 800, algo más de 800 votos, que recordar que son, tú no puedes ignorar una realidad de la que originalmente venían tus votos. Y bueno, el presidente Santos optó por hacer eso, y yo no sé si él está contento con los resultados finales y la situación en la que deja al país a día de hoy.
Sobre eso quería preguntarle. Usted hacía una columna en el ABC hace apenas unas semanas y decía la verdad de Santos y Colombia que el mundo no quiere ver. ¿Qué es lo que el mundo no quiere ver del presidente Juan Manuel Santos y de su gobierno?
Bueno, lo que ha ocurrido, vamos a ver, cualquier candidato en cualquier país, cualquier presidente, cualquier político, en no importa qué país, que se presenta como el hombre de la paz, necesariamente es un hombre popular y bien visto ante el mundo. Y eso ha ocurrido con Juan Manuel Santos, como ha ocurrido con políticos de otros países en otros momentos. Lo que pasa es que la realidad de Colombia, pues, no, era un poco más compleja que eso. Y la realidad de Colombia es que, como todos nuestros oyentes saben, se produjo el plebiscito sobre los acuerdos de paz en octubre de 2016 y el resultado fue el que fue. Y el mundo se quedó sorprendido, como se quedaron sorprendidos incluso los que apoyaron el no en ese plebiscito en Colombia. Pero a partir de ahí había una realidad que había que intentar atender y saber qué es lo que ocurría y por qué ocurría. Y el mundo no prestó mucha más atención y de repente se encontró poco después con que había un premio Nobel de la Paz y eso parecía una legitimación para el presidente Santos, a pesar de que el premio Nobel aparentemente contradijera la voluntad del pueblo colombiano, aparentemente, no digo que necesariamente fuera así, y después de eso hubo una nueva firma de unos acuerdos en la que no parece que se recogieran los argumentos de los opositores a ese acuerdo de paz. El mundo no sigue el detalle de la política colombiana, como no sigue el detalle de la política argentina y como no sigue el detalle de la política, no sé, francesa, por decir alguna. Estamos en las grandes perspectivas, en las grandes imágenes. El detalle es muy aburrido muchas veces para la gente de seguir y de vez en cuando se cuentan con un poco más de detalle y la gente tiene tiempo de prestar atención, pues se sorprende mucho.
¿Se sorprenden porque se perdió el plebiscito o porque siguió adelante el proceso de paz?
Bueno, por las dos cosas. Desde luego, creo, Vicky, que estaremos de acuerdo que nadie pensaba que iba a ganar el no en el plebiscito. Una vez que eso ocurre, una vez que un electorado toma esa decisión teniendo una campaña a favor del sí casi universal, con jefes de Estado, con el Papa, con el Rey de España, con el presidente de Estados Unidos haciendo campaña en el sentido contrario, con la inmensa mayoría de los medios de comunicación colombianos haciendo campaña a favor del sí, la sorpresa es universal. Pero a partir de ahí, lo que cabe esperar es que haya alguna corrección. Y lo que pasa es que la gente fuera de Colombia, pues tampoco, como decía antes, es capaz de seguir ese detalle. Y cuando finalmente ve que se firma otra vez la paz, pues piensa que se ha llegado ya a un acuerdo. Uh-huh. Y, en fin, los que intentamos explicar que ese acuerdo no lo entiende o no lo acepta quienes ganaron el plebiscito, pues la gente se sorprende mucho.
Ramón, pero el presidente Santos, al haber violado pues este derecho internacional y la voluntad popular, ¿usted considera que él debería responder en algún momento por esto o esto ya debe quedar así?
No, yo creo que esto es una cuestión política que queda entre los colombianos y que son los colombianos los que habrán de pedirle cuentas a él políticamente. Yo no creo que haya, sinceramente no creo que haya otro tipo de cuentas que se puedan pedir más que las puramente políticas, y de hecho creo que se le están pidiendo porque resulta sorprendente en esta campaña electoral que personas tan significadas en el proceso de la paz como Humberto de la Calle, según el sondeo de Semana y de la W de hace unos días, tengan una intención de voto del 5%. ¿Cuál es el signo de identificación de Humberto de la Calle Lombana? ¿Ser el candidato del Partido Liberal? Bueno, eso supongo que le da algunos votos, pero quiero pensar ya que no son ni siquiera tantos, porque si solamente tiene un 5%, habiendo sido el gestor sobre el terreno, el hombre que logró el acuerdo de paz, el que de verdad lo negoció y lo acordó, y eso tiene un respaldo del 5%, pues, ¿qué más cuentas le pueden pedir al presidente Santos? Este es el respaldo que tiene su gestión y su gran éxito en este momento.
Hablemos de Humberto de la Calle como candidato presidencial. ¿Qué será lo que ha pasado con Humberto de la Calle? Ayer teníamos aquí en entrevista a Daniel Coronel y él decía, es el más sensato de todos los candidatos, pero carga dos bacalaos. Y mencionaba el bacalao del gobierno Santos y el bacalao de su partido, del Partido Liberal. A su juicio, ¿qué ha pasado con Humberto de la Calle como candidato presidencial?
Bueno, estoy de acuerdo con que carga con esos dos bacalaos, pero creo que más relevante todavía es lo que explicaba antes, su identificación con el proceso de paz que él negoció. La situación interna del Partido Liberal es bastante caótica. Escuchábamos hace unos minutos cómo algunos congresistas se están apartando de la fórmula y yéndose a apoyar otras formas, incluso la de Iván Duque, pero también la de Gustavo, la de
Germán Vargas.
La de Germán Vargas. Están pendientes de la llegada al país del presidente Gaviria, que tampoco entiendo yo muy bien a estas alturas qué es lo que tiene que hacer el presidente Gaviria en esta campaña, el que se apartó de la jefatura del Partido Liberal, si no recuerdo mal. Es una situación un poco confusa. El Partido Liberal es una maquinaria electoral que fue poderosísima en el pasado y hoy en día yo creo que tiene mucha menos relevancia que antaño, como el Partido Conservador no tiene un candidato propio formalmente elegido en estas elecciones. Y el bacalao del gobierno, pues es evidente. Un presidente con el grado de impopularidad que tiene Juan Manuel Santos en estas elecciones, lo peor que puede hacer por un candidato es decir que es su candidato. Creo que eso no ha ocurrido formalmente, pero mucha gente ve a Humberto de la Calle como uno de los candidatos, desde luego, no mal queridos por el presidente Santos.
Hablemos de Germán Vargas, que fue vicepresidente de Juan Manuel Santos, que también en una época llegó al Congreso de la República acompañado también de Álvaro Uribe, que partieron cobijas en la política, que ahora los vimos tomando un tintico, pero que también las encuestas pues parecen no darle el mayor favoritismo. ¿Qué ha pasado con la candidatura de Germán Vargas?
Bueno, al final yo creo que él ha intentado tomar distancias del presidente Santos. Germán Vargas, incluso en los tiempos del plebiscito, se mantuvo prudente, distante, no hizo una campaña clara a favor del sí, fue probablemente de los rostros más significados por su frialdad ante el entusiasmo oficial por el sí. Pero después, intentar distanciarte del gobierno del que vienes, pues es difícil, y ese tipo de mudanzas no son entendidas por el electorado muchas veces. A eso yo creo que hay que añadir que él ha escogido como fórmula para la vicepresidencia a Juan Carlos Pinzón.
Sí.
Y al final Juan Carlos Pinzón es otro hombre que viene del gobierno de Santos y que está identificado con esta administración. Intentar jugar a que tú no eres esto, pero partiendo de esto y con gente de esto, yo creo que el electorado no entra a esos juegos. Y yo me atrevo a hacer la apuesta de que finalmente veremos, no sé en qué momento de la campaña, pero es posible que antes de la primera vuelta acabaremos viendo a Germán Vargas endosando, respaldando la candidatura de Iván Duque. Yo creo que veremos eso.
¿Usted cree que se va a retirar, que no va a asistir a la primera vuelta como candidato realmente, Germán Vargas?
Yo creo que si los sondeos se mantienen donde están ahora, en los índices aproximados que están ahora, digamos que él está por debajo del 10%,
¿sí?,
y según este sondeo de la W está a la mitad de eso, yo no creo que vaya a agotar la primera vuelta. Yo creo que lo que él ha hablado con la candidatura de Iván Duque y Marta Lucía es que no llegarían a ese punto.
usted, pero permítame que esto me parece muy interesante, ¿usted cree que él ya lo ha hablado con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez?
Yo creo que sutilmente hay un sobreentendido entre ellos. Yo no digo que esté expresado en ningún sitio.
Entre otras cosas, sería muy extraño que, habiendo pertenecido al gobierno de Juan Manuel Santos, termine aliado con el candidato de Uribe, ¿o eso no es sorpresivo para usted?
Bueno, en la lógica de la política colombiana de este momento parecería sorprendente, pero yo creo que no lo es tanto, porque al final él estuvo incómodo en la administración de Juan Manuel Santos y él nunca creyó firmemente en la gran cuestión que se debate en esta campaña, que fueron los acuerdos de paz, tal y como se hicieron, y si no creía en ellos cuando se firmaron en La Habana, creo que mucho menos creía en ellos cuando se hizo la nueva firma en Bogotá. Por lo tanto, no es tan ilógico que él en este momento pueda estar en las posiciones que yo le estoy diciendo.
Entre otras cosas, si Germán Vargas no fuera presidente en esta oportunidad, ¿usted cree que tendría la oportunidad de serlo después?
Bueno, yo pitoniza, no soy ni adivina ni bruja. Es muy difícil saber a partir de hoy qué es lo que puede pasar dentro de 4 años, siendo difícil saber lo que puede ocurrir dentro de 2 meses, pero admito que eso es más fácil. No me atrevo a decirlo. Sí creo, como decían hace un rato, que es probable que Gustavo Petro salga bien colocado de esta elección presidencial para ser el candidato de la izquierda dentro de 4 años y tener una posición de fuerza, pero qué es lo que puede ocurrir con la derecha en estos 4 años es muy difícil. Entre otras cosas, si gana Iván Duque y tiene una presidencia razonable, pues ser reelegido.
Ramón, a mí sí me queda la curiosidad y quiero insistirle cuando usted dice que Germán Vargas pues pensaría o algo que no llegaría a la primera vuelta. ¿Esto usted lo ha escuchado en algo o es su análisis o es que alguien le ha contado como para salir de esa curiosidad?
Eso lo comentan personas que están cerca.
¿Cerca de Germán Vargas?
Sí.
Ah, entonces usted sí tiene un asidero para
comentar esto. No, tiene fuentes, entonces en la campaña, claro, de Germán Vargas.
Tengo fuentes, dejémoslo en el tono.
Muy bien.
Vamos con otro candidato, Sergio Fajardo. Ahora mismo es la noticia política en Colombia o en medio de la campaña, que Sergio Fajardo, que estuvo hasta diciembre encabezando las encuestas como el gran ganador de la presidencia de la República para el 2018 en Colombia, ahora mismo está en unas conversaciones con Humberto de la Calle para ver si jurídicamente es posible hacer una alianza. ¿Cómo ve a Sergio Fajardo?
Bueno, en la política colombiana, en que se pasan casi 4 años de pre-campaña electoral viendo quién está en la carrera mejor colocado, pues Sergio Fajardo estuvo muy bien colocado, pero en el momento erróneo de la carrera, porque quedaba demasiado tiempo y él no tiene una maquinaria de partido que te permita mantenerte, sostenerte durante un recorrido largo. Es interesante, ahora que ha tomado este tintico con Humberto de la Calle, que él aún así tiene pues aproximadamente un 10% de intención de voto, que es casi el doble o es el doble de lo que tiene de la intención de voto que tiene Humberto de la Calle, teniendo Humberto de la Calle el aparato del Partido Liberal tras él. Pero supongo que no habrá mayor problema para superar esos problemas de legales que aduce Humberto de la Calle para llegar a un acuerdo entre ambos. A partir de ahí, cómo puedan hacer esa fórmula, no estoy seguro. Pero están lejos de poder disputar la segunda plaza a Gustavo Petro, y por lo tanto yo creo que fue el sueño de una noche de verano y allí quedó la candidatura de Sergio Fajardo.
¿Y tiene alguna explicación para eso que nos está diciendo?
No, Vicky, yo creo que generó entusiasmo un ligero entusiasmo en un momento de baja atención del público general, del electorado a la campaña, y en ese momento se habla de él y es fácil mencionarlo rápidamente. Uh-huh. Pero el electorado no estaba analizando de verdad en ese momento cuáles eran las cuestiones que estaban encima de la mesa y a qué había que responder y cómo había que responder. Cuando el electorado colombiano confronta de verdad la situación, que es antes del 11 de marzo y ahora ya hasta las dos vueltas de las elecciones, su fórmula no es una fórmula que esté en la realidad de lo que los colombianos quieren.
Ramón, es claro que Colombia está viviendo un momento de polarización profunda. Algunos creen que esa polarización pues vino de manos de la disputa o el alejamiento entre Uribe y Santos, el mismo proceso de paz, el plebiscito, y todos estos fenómenos pues han ido ahondando cada vez más la polarización, y sin duda alguna esta polarización parece que puede marcar las elecciones presidenciales. Tenemos un candidato de izquierda, Gustavo Petro, luchando por la presidencia, un candidato de derecha, Iván Duque, luchando por la presidencia, están encabezando las encuestas, pero hay un centro que está buscando acomodarse. ¿Será que logra acomodarse ese centro en Colombia o definitivamente vamos a estar de pronto presos de esos dos extremos en medio de la polarización?
A ver, Vicky, en los sistemas políticos presidenciales, el centro casi nunca es una fórmula real. En los sistemas políticos presidenciales, la política se reparte entre la derecha y la izquierda. Y gana quien consigue atraer el voto de centro a su lado. Y eso puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha. El centro es una opción política que puede tener réditos y utilidades en sistemas parlamentarios, como el español, en el que hay un presidente del gobierno que rinde cuentas a las cámaras y que tiene que conformar mayorías con el voto, con los diputados o con los senadores del centro. El sistema presidencial no tiene esa fórmula. Yo comprendo que Humberto de la Calle y Sergio Fajardo ahora intentan decir que ellos representan al centro porque las polarizaciones son malas. Bueno, es un discurso político legítimo, pero yo creo que en Colombia, como en cualquier sistema presidencial, las elecciones no se ganan desde el centro contra la izquierda y contra la derecha. Eso no creo que no funciona. No conozco un precedente de un país en el que haya funcionado.
Ramón, también quiero preguntarle por dos candidatas presidenciales. Vivian Morales, pues liberal, pero la está acompañando mucha de la comunidad cristiana, y Piedad Córdoba. ¿Cómo ve esas dos candidaturas?
Bueno, Vivian Morales ha hecho una opción inteligente, que es buscar el respaldo de la comunidad cristiana, que sin duda tuvo un papel relevante en en el plebiscito de 2016. Pero solamente con eso tampoco se gana. Yo no estoy muy seguro de que eso vaya a tener un resultado significativo o relevante. Y de Piedad Córdoba, pues ¿qué se puede decir a estas alturas? Pues sí, pues que está en las sondeos donde en su justo lugar, que es el 1%, no sé si alcanza el 1%. Piedad Córdoba tiene un larguísimo historial y ella tendrá que rendir cuentas al electorado y a la historia de Colombia de lo que ha hecho a lo largo de su vida política y no política.
¿Cuál es ese historial, Ramón? ¿De qué tendría que entrar a rendir cuentas ella?
Es ella quien tiene que rendir cuentas de su historia. Los colombianos la conocen, los colombianos saben cuáles han sido los apoyos que ha dado en la política colombiana a lo largo de los años, dónde se ha alineado, y bueno, ahí está la intención del voto que tiene. Pues por alguna razón será, supongo.
Quisiera profundizar en esto porque no le comprendo por qué dice que con quién se ha alineado, no entiendo a qué se refiere específicamente.
Bueno, pues yo creo que a lo largo de los años, de acuerdo a desde el Senado, ha hecho apoyos a formaciones extremistas, que son formaciones a las que los colombianos les tienen que pedir cuentas o les están pidiendo cuentas en este momento. Y yo creo que eso, Piedad Córdoba tendrá que rendir cuentas de ello. Yo creo que Piedra Córdoba, con un 1% de intención de voto, si es que alcanza, no es el elemento más relevante de estas elecciones.
¿Por señalamientos o relaciones que le han querido mostrar a ella de participar en alguna manera o tener enlaces con las FARC, como lo dijo, por ejemplo, la Procuraduría en un momento, es por eso?
Pero eso se cayó.
Sí, claro, como lo dijo la Procuraduría, pero pues no quedó sustento porque eso finalmente pues ella demostró que no era así.
Pero su actuación política ha sido claramente en ese sentido también.
Pero ¿cómo explicar entonces, si fuere así, que Piedad Córdoba está en el 1%, pero Petro se está disputando la presidencia y perteneció al M-19?
Bueno, creo que la visión que tienen los colombianos de lo que fue el M-19 no es lo mismo que la que tienen de las FARC. Las FARC a la larga han causado más muertos, más daño, más sufrimiento. También Antonio Navarro Bolfo ha sido el senador más popular de Colombia en muchas elecciones. Y fue un dirigente del M-19. Yo creo que la visión es completamente distinta. En su momento, sin duda, la visión del M-19 era la peor de todas después del asalto al Palacio de Justicia, pero con el paso de los años la visión hoy en día que se tiene de lo que representan las FARC, yo creo que es mucho peor que lo que ha representado un M-19 integrado, bueno, los miembros del M-19
sí,
integrados en las instituciones.
Ramón, quisiera aprovechar estos últimos 10 minutos de entrevista para preguntarle qué pasó finalmente con, no sé, ¿es cierto que tiene usted una disputa legal con el abogado que acompañó a las FARC durante todo el proceso, con Enrique Santiago?
Pues mira, Vicky, yo no os había dicho nada, pero no sabes cómo me alegra que me hagan esa pregunta, porque no, ya no tengo ninguna disputa. No tengo ninguna disputa porque he ganado en los tribunales. Ayer la Audiencia Provincial de Madrid me hizo llegar su sentencia en el recurso de apelación que había presentado Enrique Santiago, porque Enrique Santiago me presentó una demanda por una declaración que yo hice en la W. El juzgado de primera instancia de Madrid, ante el que la presentó, desestimó su demanda. Él presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, y la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid me hizo llegar ayer su sentencia final, que es el 19 de marzo, en el que rechaza el recurso de Enrique Santiago y lo archiva, como decimos.
¿Y qué fue lo que no le gustó a Enrique Santiago de lo que usted dijo en la W?
Bueno, yo dije en la W una cosa en la que me equivoqué. Yo dije en el programa de Julio Sánchez Cristo a finales de agosto, no recuerdo el día exacto, el 26 o el 27 de agosto de 2016, que Enrique Santiago, que estaba representando a las FARC, estaría cobrando de un grupo que generaba su dinero en el narcotráfico, y efectivamente, en ese momento yo no lo sabía. Tampoco debía de saberlo Julio Sánchez Cristo, porque él no me contradijo lo que yo había dicho en ese momento. Y yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos no sabía que él estaba cobrando de el gobierno noruego, que era quien estaba financiando esa parte del proceso de paz. Bien, cuando yo me enteré de esto, mes y medio después, no recuerdo la fecha exacta, en la primera ocasión que tuve, en mi periódico, en ABC, en un artículo, yo dije expresamente que él estaba cobrando su salario del gobierno noruego. Bueno, yo me equivoqué en la primera afirmación. Tampoco creo que sea algo tan insensato decir que un abogado cobra de su cliente. Vamos, es lo que ocurre con el 99% de los abogados del mundo. Pero bueno, en este caso, efectivamente, el abogado no cobraba de su cliente, cobraba de un tercero de buena fe, que era quien le pagaba. Yo me equivoqué en eso. Pero pretender, como él ha pretendido, que me pusieran una multa de creo recordar que eran 30.000 euros por el daño que yo le había causado con mala fe, sabiendo yo por anticipado que él cobraba del gobierno noruego. Mire usted, si es que es mucho más grave que usted cobre del gobierno noruego desde un punto de vista moral, porque esto quería decir que el gobierno noruego era juez y parte, era el que le daba el premio Nobel al presidente Santos al tiempo que estaba financiando el proceso de paz con las FARC. O sea, que es que no puede haber un conflicto de intereses mayor. Yo no tenía ni idea de ellos. Si hubiera sabido, lo hubiera dicho desde el primer día. Entonces ya cuando obtuvo el premio Nobel, también lo conté cómo había sido la relación de Ketty Kullmann Falk, la presidenta del Comité Nobel,
con la petrolera
noruega. Exacto, lo conté en su momento, la petrolera noruega, que había conseguido esas concesiones en la costa colombiana. Pero, en fin, eso ya es otro tiempo. Y a mí, ya que me pregunta Vicky, agradezco mucho la pregunta, porque desde ayer sé que el señor que don Enrique ha perdido esta causa y que el juez me considera inocente.
Usted lo ha comparado con un abogado en Venezuela, en sus columnas.
Pues sinceramente ya no lo recuerdo. Uno escribe muchas veces a la semana y ya no recuerdo qué es lo que dice en eso, perdón.
Ya voy a buscar el dato, Jairo, mientras tanto.
Ramón, ¿usted cree que el presidente Juan Manuel Santos ha cumplido su papel como el Nobel de Paz?
Bueno, yo no creo que haya cumplido su papel porque no ha cumplido, para empezar, un papel que le acredite para ganar el Nobel de Paz. Una vez que ya lo ha ganado, difícilmente puede acreditarlo después. No se puede merecer un premio Nobel de Paz por hacer un proceso de paz que fracasa cuando es consultado el pueblo, y luego no se merece tenerlo cuando se desoye la voluntad del pueblo y se continúa adelante manteniéndolo casi intacto. Eso dudo que sea compatible con lo que representa ser un premio Nobel de la Paz.
Entre otras cosas, a mí sí me gustaría volver sobre lo que usted denunció en su columna. Hoy sigue pensando, sí, que en todo caso la presidenta del Comité del Nobel tuvo que ver, digamos, tuvo intereses petroleros en Colombia, pero esto tuvo que ver con haberle otorgado el premio Nobel a Juan Manuel Santos de la Paz.
A ver, Vicky, yo constato que hay unos hechos, y los hechos no los ha discutido nadie. Esta señora estaba en el board de la compañía petrolera estatal noruega, que el Estado tiene el 60% de la compañía, y esa compañía obtuvo unas concesiones cuando ella estaba en el board y Juan Manuel Santos estaba en la presidencia de la República. Y posteriormente, ella estaba presidiendo el Comité Nobel, y el Comité Nobel le dio el premio a Juan Manuel Santos. Estos hechos son así, nadie los ha discutido porque son rigurosamente exactos. Cada uno saca las conclusiones que quiera sacar.
Ya encontré el dato. Usted escribió en una de sus columnas: Juan Manuel Santos quería pasar al Panteón de la Gloria de la mano de Enrique Santiago, pero va a quedar ante la historia en el mismo lugar que Hugo Chávez con Juan Carlos Monedero en Venezuela, en la ignominia a su patria.
Sí, perdón, es que no recordaba mi referencia a Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero es un político de extrema izquierda español que fue durante mucho tiempo dirigente de Podemos, pero es tan radical que incluso en Podemos lo han apartado de los órganos de dirección del partido. Izquierda Unida, que es el partido al que pertenece Enrique Santiago, es un partido aliado con Podemos en este momento. Y yo creo que Juan Carlos Monedero se presentaba como muy amigo y muy afín y con mucho entendimiento con Hugo Chávez, y yo creo que Enrique Santiago puede pasar a la historia con un papel similar respecto a Juan Manuel Santos al que Monedero ha tenido respecto a Hugo Chávez, sí.
¿Por qué razón Santos se volvió tan impopular en Colombia si en todo caso desarmó a las FARC? Digamos, ¿usted le reconoce a Santos que desarmó a las FARC?
Sí, vamos, que ha desarmado al menos parcialmente a las FARC. No sabemos qué es lo que ha ocurrido. Cuando uno recuerda las cifras de guerrilleros de las FARC de las que se hablaba durante el proceso de paz y las compara con los guerrilleros que finalmente entregaron las armas y que se han estado intentando reintegrar en la vida civil, pues las cifras varían mucho. Hay muchos que se han volatilizado, han desaparecido. Yo no sé cuántos de verdad siguen en frentes de las FARC dedicados al narcotráfico y que no han entregado sus armas. Yo tampoco sé cuántos pueden haber pasado al ELN, pero es evidente que Juan Manuel Santos ha conseguido que una parte significativa de las FARC entregue las armas. Eso es cierto.
Ramón, ¿cómo perciben el gobierno del presidente Juan Manuel Santos desde afuera?
Bueno, yo creo que sigue habiendo un porcentaje muy elevado de gente que le identifica con el acuerdo de paz, aunque sabe que pasa algo, que eso no fue muy normal y que allí hubo algún problema. No es visto con un gran prestigio, se tiene la impresión de que hizo algo bueno, pero que aquello no salió muy bien. Pero si usted le pregunta al hombre de la calle en Madrid o en Zaragoza, probablemente no sabe dar una explicación más allá de lo que yo le acabo de decir, Jaime.
Ya tenemos las 12 del día, 53 minutos en Colombia. ¿Qué horas tiene usted allí? ¿Está específicamente en Madrid, Ramón?
Pues no, me temo que estoy disfrutando de las vacaciones de Semana Santa y estoy en las Islas Canarias. Estoy en Lanzarote.
¡Qué delicia!
Aquí son las 6:53.
No, qué envidia. ¡Qué envidia, Ramón! ¡Qué envidia!
6:53, imagínese. Mire, Ramón, ya estamos acabando esta entrevista. Nos quedan exactamente dos minutos para que logremos redondear. Simplemente me gustaría preguntarle específicamente por Álvaro Uribe. Por Álvaro Uribe. Ya hemos hablado de Juan Manuel Santos, hemos hablado de los candidatos que están punteando. El papel que debería o debe jugar o debe seguir jugando Álvaro Uribe tras esta, después de esta elección, digamos, ¿qué debería pasar con Álvaro Uribe?
Bueno, yo creo que es un papel muy difícil. Felipe González, el expresidente del gobierno español, dice, le gusta decir, que los expresidentes del gobierno en España, pero vale igual para un expresidente de la República, son como jarrones chinos, muy lucidos, pero uno nunca sabe dónde colocarlos. Bueno, en el caso de Álvaro Uribe, además, es un líder político que sigue en activo, está en el Senado con una inmensa votación y sigue siendo el líder del Centro Democrático. Es un papel complejísimo. Yo no tengo una respuesta a cuál es la fórmula adecuada, pero lo que no puede haber equívoco es en que Iván Duque sabía cuáles eran las reglas del juego cuando él quiso ser el candidato del Centro Democrático.
¿Cuáles son esas reglas de juego? Cuando habla de reglas de juego, ¿es frente a Uribe o frente al partido para su elección?
No, frente a Uribe. Es decir, que Uribe es el líder del partido y que él se está presentando como el candidato de Uribe y lo está haciendo con enorme franqueza, con enorme apertura.
Eso significa, Ramón, eso significa que Iván Duque puede correr ese riesgo que algunos le endilgan y es que Uribe pueda gobernar en cuerpo ajeno.
Bueno, eso significa que tienen que tener muy definidas cómo es ese reparto a partir del día, si es el caso, que llega a la Casa de Nariño. A nadie le interesa que pueda haber una confrontación como la que ha habido entre Santos y Uribe. Y yo estoy seguro de que Álvaro Uribe es suficientemente inteligente para que esto no vuelva a ocurrir y que Iván Duque es un hombre con una sintonía ideológica con Uribe plena, lo que implica que no hay que tener ningún problema porque las grandes visiones, las grandes cuestiones las ven con ojos, con la misma visión.
Finalmente, Ramón, de 1 a 5, la gestión del presidente Juan Manuel Santos, ¿qué calificación le da?
1.
¿Por qué?
Porque creo que fracasó en la economía, creo que hizo una mala paz para Colombia y porque creo que fue desleal con las instituciones desde el momento en que incumplió los términos del plebiscito.
Seguramente algunos que nos están escuchando están haciendo cuentas y están diciendo ese 1 es muy bajito porque resulta que aquí, con todos sus defectos en el proceso de paz, pues finalmente hay un montón de gente que no se volvió a morir. Hay una gente que pudo seguir viviendo gracias a ese desarme imperfecto que hizo Juan Manuel Santos.
Sí, Vicky, pero Vicky, ese proceso de paz se hizo con un grupo que era diminuto, que tenía 50.000 o 80.000 votos reales en las urnas, y ese se hizo con diciendo que si no había, si no salía el sí, iba a haber guerra al día siguiente. ¿Y cuál ha sido la realidad?
Pues Ramón, un gusto conversar con usted este mediodía aquí en la W. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, los resultados reales. Esto todo es análisis. Usted decía, yo no soy pitoniza, sí. Y nadie, claro que no somos pitonizas. Simplemente miramos los hechos políticos y tratamos de atar de pronto los cabos y hacer algún análisis que de repente por ahí y le puede servir a alguno. Un abrazo.
Un honor estar con Jaime y con usted, Vicky. Muchísimas gracias por su llamada.
Un abrazo.
Adiós, Ramón. Son las 12 del día 58.